Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad.
Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan en estos momentos. El día de hoy, en Las Hijas de Safo, estrenamos nuevo episodio, Las Apotegmas de Gorgo, donde hablaremos con distintos invitados sobre este controvertido personaje que tantas opiniones provoca en la Hélade. Para aquellos que no la conozcáis, Gorgo es la reina de Esparta, y con su característica sagacidad y valentía, se ha convertido en una figura emblemática de nuestros días del siglo IV. Durante este episodio exploraremos los acontecimientos clave de su vida, desde su nacimiento hasta la influencia que ejerce en la sociedad espartana. Como ya sabéis, siempre intentamos aportar diversos enfoques, y aunque nos hemos visto incapaces de traer a la reina por su ocupada agenda, hemos conseguido la asistencia de otros interesantes individuos. Tenemos el privilegio de recibir a un invitado extraordinario, cuyo trabajo en obras como historias han trascendido los siglos y siguen inspirándonos. Eso es un honor presentar a nuestro invitado de honor, el padre de la historia, Heródoto. Con él tenemos el placer de recibir a la señora Urania, mujer espartana que nos aportará una percepción cercana de la reina, y, por último, a la señora Madelia, ateniense que nos comentará su opinión respecto a la función que ejerce Gorgo actualmente. Bueno, Heródoto, ¿crees que podrías introducirnos brevemente sobre la persona de Gorgo, en el caso de que algún oyente no la conozca?
Por supuesto. Gorgo fue la mujer de Leónidas y reina de Esparta. Se piensa que nació en el 518 o en el 508 a.C. y, como cualquier niña espartana, probablemente fue formada en el cante, el baile, la literatura y la educación física.
¿Crees que la educación que tuvo Gorgo y las mujeres espartanas en general difiere de la que usualmente mantienen las mujeres de otras poleis?
Desde luego. En primer lugar, tanto las mujeres espartanas como las atenienses pueden tener una educación, y en ambos casos se busca prepararlas para ser madres y buenas esposas. Sin embargo, si hay algo que diferencia a las mujeres espartanas de las mujeres atenienses es la educación física, pues las mujeres recibían la misma formación física que los hombres, con el propósito de prepararlas para resistir mejor los partos y dar a luz hijos más fuertes, los cuales servirían en un futuro al mantenimiento de Esparta.
Entiendo. Urania, como mujer espartana, ¿consideras apropiada dicha preparación o preferirías mantener una crianza más semejante a la de otras poleis?
Por supuesto que concuerdo con ella. Gorgo, al igual que el resto de espartanas, constituimos un ejemplo a seguir para nuestros conciudadanos, sirviendo con austeridad a la patria espartana y a la bogué, y por tanto debemos estar plenamente preparadas tanto en el ámbito físico como en el intelectual.
¿Podrías entrar más en detalle respecto al sistema educativo? Pues Heródoto nos ha comentado la formación física, pero tú acabas de nombrar cierta actividad intelectual.
En efecto, paralelamente a la educación masculina, las niñas nos criamos a través de las actividades físicas, del coro y de las aspiraciones literarias, teniendo siempre presentes las ideas belicistas, ya que a fin de cuentas la guerra y el parto no dejan de formar un símil. Aunque, como expresa el historiador contemporáneo Matthew Dillon, la padella femenina, es decir, la educación femenina, presenta un menor rango de institucionalización debido principalmente a la ausencia de un magistrado que regule su actividad, nuestra formación es llevada a cabo de igual forma, en este caso desde el ámbito privado y mediante una jerarquía basada en la corego. En definitiva, las mujeres espartanas actuamos con homonoia, con gran unanimidad, sirviendo a la patria mediante la crianza de los futuros óplitas.
Tiene sentido, pues la sociedad espartana, según tengo entendido, se fundamenta en una base militarista, por lo que vuestro papel en el ámbito privado para el mantenimiento de la polis resulta esencial. Por otro lado, Heródoto, ¿cómo describirías el ámbito privado de la propia Gorgo?
Yo diría que era complicado. Se sabe que su padre, Cleómenes, estaba un poco loco, llegando a manipular el sentido de los oráculos y acusar al otro rey de Esparta, Demarato, hasta conseguir su destitución por parte de los éforos. Posteriormente, Gorgo se casó con Leónidas, un medio hermano de Cleómenes al cual ésta le transfirió su realeza, ya que ella era la hija del rey de Esparta.
¿Había alguna razón política por la que decidió casarse con un miembro de su familia?
Se podría decir que sí. Esa endogamia se explica por el hecho de que las mujeres sin hermanos no podían heredar la riqueza de sus padres a menos que se tuviera a un hijo varón, por lo que era muy importante el escoger un marido que fuera de la familia paterna, para que los bienes no saliesen del núcleo familiar. Por ello, Cleómenes casó a Gorgo con su medio hermano Leónidas, para que el patrimonio familiar no se diluyera, transfiriéndole ella en el proceso la identidad de la realeza.
¡Qué interesante! Esto nos muestra las consideraciones estratégicas que mantienen las uniones matrimoniales. Esto se mantiene ya sea en las polis espartanas como en el resto de polis griegas.
A lo largo de su vida, Gorgo se nos presenta, por tanto, como una mujer inteligente y experta en cuestiones de alto espionaje militar.
Cuando hablas de su inteligencia, ¿qué fundamento tenemos para esto? ¿Podrías contarnos algún momento en el que destaque por ello?
Siempre se ha mostrado como una mujer capaz. El primer registro que tengo de ella es a los 8 o 9 años, cuando ya demostró su inteligencia con el intento de soborno de Aristágoras al padre de Gorgo, Cleómenes. Cuando se produjo la revuelta en Jonia, su instigador Aristágoras huyó al Peloponeso en busca de ayuda de los espartanos. Para ello, intentó sobornar a Cleómenes, el padre de Gorgo. Sin embargo, Gorgo, demostrando su astucia, se dio cuenta de lo que estaba proponiendo Aristágoras y rápidamente le pidió a su padre que no aceptase el soborno. Cleómenes le hizo caso a su hija y expulsó a Aristágoras de su casa. Gorgo también mostró su inteligencia con la anécdota de Demartus. Demartus era un persa que había sido amigo de Cleómenes y, cuando se enteró de que Jerjes quería reunir el ejército más grande de la historia para vengar la derrota de su padre contra los griegos, quiso avisar a Cleómenes lo antes posible. Sin embargo, sabía que si enviaba una tablilla, esta sería interceptada, por lo que envió una tablilla aparentemente vacía. Cuando la tablilla llegó a Esparta, Gorgo fue la única que supo cómo descifrarla. El texto estaba bajo una capa de cera que había que quitar para revelar el mensaje.
Me resulta muy interesante que se le permitiese realizar esta última labor, pues no es común entre las mujeres participar en asuntos políticos.
Ciertamente, una escena como la de Gorgo descifrando el mensaje de Demarato sería impensable en la liberal Atenas, mientras que en Esparta, los espartiatas que estaban al frente de las instituciones políticas recurren a ella y siguen su consejo. Seguramente Urania estaría de acuerdo conmigo en que este hecho demuestra dos cosas: la consideración y el respeto que tenía Gorgo en Esparta y la estima que le tenía su marido Leónidas.
Exacto. Esta anécdota asociada a la reina refleja a la perfección su nivel de instrucción, mediante su capacidad de oratoria y de persuasión. Esta capacidad de influencia, aunque excepcional en esta magnitud, no deja de ser el resultado del sistema educativo de nuestra polis, que nos permite participar hasta cierto punto claro a las mujeres espartanas.
Madelia, ¿consideras común esta integración en la política por parte de las mujeres?
La verdad que me resulta imposible concebir esta situación. En Atenas a las mujeres que se meten en política no las admiramos, y el mejor ejemplo de ello es Aspasia, casada con Pericles, y que está influyendo mucho en la vida política ateniense. Se dice que es una de esas hetairas que no son capaces de limitarse a las funciones de la mujer ateniense, quedarse en el hogar, y se dedica a actividades destinadas a los hombres como la política, lo cual, claro está, no es buena idea. Por ejemplo, se dice que Atenas se metió en una guerra contra Samos solo porque Aspasia era de Mileto. Y eso ocurrió en Atenas, donde las mujeres tenemos una mentalidad muy diferente a la espartana. Imagínate en cuántos asuntos se puede estar inmiscuyendo Gorgo.
Puede ser. Definitivamente el papel de la mujer en Esparta se distinguía del de otras poleis.
En realidad, la visión de la mujer es diferente hasta cierto punto. Por ejemplo, uno de nuestros monarcas más míticos y fundador del imperio aqueménida, Ciro, usó la terminología femenina como insulto para describir el fracaso de uno de sus caballos sagrados, diciendo que hasta las mujeres podrían haber atravesado ese río sin mojarse la rodilla. Sin embargo, mediante las aportaciones literarias de Alcmán, así como por la propia experiencia personal de cualquier mujer espartana, se puede apreciar cómo el papel de la mujer es de gran relevancia, pudiendo destacar, entre otras, la astucia de nuestra reina Gorgo, de la que hablamos anteriormente, que determinó en numerosas ocasiones las decisiones políticas y hegemónicas espartanas, llevadas a cabo tanto en el reinado de su padre Cleómenes como el de su marido Leónidas.
No dudo de ello, aunque me pregunto si esta distinción se sigue aplicando cuando hablamos de la maternidad. Urania, ¿cómo entendéis las mujeres espartanas el concepto de maternidad?
Bueno, como bien estableció nuestro legislador Licurgo, las mujeres somos las que transmitimos la tradición militar a nuestros hijos, teniendo que estar fuertes a la hora del parto, pero también ante el reto de criar a un futuro soldado espartano. Es por esto que la maternidad es tan importante. Al fin y al cabo, somos las primeras que promovemos el sentimiento de valentía y preferimos la muerte a la cobardía. Es por esto que si aceptamos el fallecimiento de nuestros maridos e hijos en el campo de batalla, no es por nuestra frialdad, sino porque mediante el amor a la patria reflejamos el amor hacia nuestros familiares. Incluso el propio Leónidas le pide a Gorgo que una vez él haya muerto, se case con un hombre honrado y alumbre hijos buenos, porque realmente mantener la prosperidad de la polis es lo único que le va a ayudar a ser feliz.
Madelia, ¿qué dirías tú al respecto? ¿En Atenas tenéis un concepto parecido de la maternidad o lo consideras completamente opuesto?
Honestamente, creo que las mujeres espartanas tienen un concepto bastante peculiar, como mínimo de la maternidad. En Atenas desde pequeñas distinguimos entre los niños, colocando una rama de olivo en el dintel de la puerta de la casa o una pieza de lana si es una niña. Y mientras los niños se forman para formar parte del estado ateniense, las niñas se quedan en casa aprendiendo cómo gestionar el hogar. Nuestro sitio es la casa, y todas opinamos que las mujeres espartanas no deberían hacer deporte para dar a luz a hombres sanos y guerreros, como ellas dicen. El deporte es para los hombres.
Como se nota que el futuro de la polis no depende de vosotras.
Urania, ¿a qué te refieres con eso? ¿Consideras que las aspiraciones de la polis están intrínsecamente relacionadas con vosotras?
Por supuesto, esta vinculación con los espartanos, con la polis, es repetida en numerosas ocasiones por Gorgo, siendo el mejor ejemplo de Sofrosina. Nuestra reina, como buena espartana, es crítica con todas las actitudes que se vean dominadas por los deseos superfluos. Asimismo, presenta gran obediencia hacia la patria y hacia su marido, no tanto por aceptar intrínsecamente las decisiones de Leónidas, sino porque ambos, tanto hombres como mujeres, estamos educados para acatar órdenes. Esta relación recíproca de obediencia es explicada nuevamente por Gorgo, cuando una mujer de Ática le pregunta: ¿por qué las espartanas sois las únicas que gobernáis a los hombres? A lo que ella responde: porque somos las únicas que alumbramos hombres.
¡Qué espíritu más motivador, desde luego! Volviendo con nuestra protagonista del episodio, Heródoto, ¿nos podrías relatar qué hizo Gorgo tras la muerte de su marido Leónidas?
Tras la muerte de su marido en las Termópilas, Gorgo hizo de regente hasta que su hijo Plistarco fue lo suficientemente mayor como para ser rey. Este periodo de regencia fue complicado, ya que estuvo protagonizado por una serie de intrigas que tenían como objetivo llegar al poder. Gorgo primero compartió la regencia con Cleómbroto, su tío cuñado, y después con el hijo de este, Pausanias, que sería una de las víctimas de estas intrigas por intentar cambiar el régimen político de Esparta, apoyándose en los ilotas. Gorgo no solo consiguió sobrevivir a este sangriento periodo, sino que en el proceso una vez más demostró su astucia y consiguió exculpar a su marido del asesinato de Cleómenes, además de aportarme la información necesaria para que yo incorporase un canto épico sobre Leónidas y su hazaña en el libro séptimo de mi obra.
Es fascinante la historia de Gorgo, pues gracias a su astucia y firmeza protegió el legado y dignidad de su esposo, incluso te proporcionó información histórica en el proceso. Llegamos así al final de esta entrevista, que nos ha proporcionado una fascinante inmersión en la vida y el legado de la reina Gorgo de Esparta, así como en los contextos sociales y culturales que la rodearon. A través de las voces de nuestros distinguidos invitados, hemos explorado numerosos temas que abarcan desde la educación y la política hasta la maternidad y el papel de la mujer en la antigua Grecia. La presencia de Heródoto ha enriquecido nuestra comprensión con su perspectiva histórica, mientras que Urania y Madelia nos han ofrecido valiosas reflexiones desde dentro de las sociedades espartana y ateniense respectivamente, invitándonos a entender las similitudes y diferencias entre las experiencias femeninas en diferentes contextos culturales. Quiero, por tanto, expresar el más sincero agradecimiento a nuestros invitados por su participación en esta conversación. Sus conocimientos y perspectivas han enriquecido enormemente nuestro programa y han proporcionado a nuestra audiencia una experiencia verdaderamente enriquecedora.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Un placer,
igualmente.
Y, por supuesto, agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Las Hijas de Safo. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros al explorar la vida y el legado de una de las figuras más destacadas de la historia antigua. ¡Hasta la próxima!